de ti, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, te adoramos por todo lo que haces por nosotros, Señor. Te damos gracias por tu bendición, por tu guía, por todas las cosas que tú manifiestas en nosotros, Señor. A nosotros, tus hijos, te damos gracias. Te damos honra, te amamos, te honramos, te glorificamos. Gracias por todo lo que tú eres en nuestras vidas. Y ahora mismo te damos nuestra vida entera. Pedimos que unjas el vaso, independientemente de qué tan digno o indigno sea, que la palabra pueda fluir y pueda ser recibida por los que escuchan. Y nos sometemos a ti. Moldéanos, Señor. Que sea de tu manera en nuestras vidas. Te lo damos todo. En el poderoso nombre de Yeshua oramos. Amén y amén. Aleluya, santos. Shalom. Es una bendición estar aquí con ustedes, adorando con ustedes esta mañana. Y también aquellos que están en el internet, no solamente los que están aquí en el santuario. Hemos estado hablando en las últimas semanas acerca de la belleza de conocerle. Y cuando sabemos que conocimiento y el saber y el entender es importante en el reino del Señor. Y sabemos que este es un verdadero ministerio que busca la palabra profundamente. Cuando los jóvenes en el mundo hebreo están siendo enseñados, antes de que termine el día, los juntan y traen las tablas de la ley que están en el Torah y la escritura hebrea, y se les enseña a que entiendan las tablas. Y van y buscan las letras para que las entiendan antes de que el día se termine. El rabino viene y les dice qué es lo que el Señor hizo por los hijos de Israel. Y les explica todos los detalles acerca de la historia y le dan seguimiento. Y conforme van pintando la letra y escribiéndola, y a veces esta pluma que tiene esta miel para escribir, la tocan con la lengua y tratan de mostrar y enseñar. Y siempre lo logran enseñarlo de esa manera. Te enseñan y te dicen que la palabra es dulce y la palabra es buena. Y cuando llegan a ese punto de probar esa pluma que tiene miel, creo que alguien está dando hambre. Entonces la luz viene del sol. No solamente dicen que la palabra no solamente es bendición, pero también es luz, porque lo hacen antes de que amanezca. Y les muestra lo importante que es estar en la palabra y qué tan esencial es en la vida del creyente. Y eso se quedó conmigo porque nosotros como santos tenemos estas situaciones y todas estas cosas. ¿Cómo te mantienes en el amor, en la palabra? ¿Cómo es que nos podemos mantener en esa dulzura de la palabra? Sé cómo se sienten ustedes con tantas situaciones que pasan y tanta amargura que hay en el mundo. Todas las tentaciones y todas esas presiones que suceden en la vida. Yo también era joven antes y sé cómo se sienten los jóvenes ahora. Y creo que ahora estoy en medio, ¿no? Me siento relacionado con los jóvenes, pero también me siento relacionado con los tesoros de ser viejo, una persona más madura, una persona que está encargada de una familia y tiene los cobros de gas y la luz y todas las cosas que tienes que proveer para el hogar. Pero aún así, con todos los problemas y las situaciones y las presiones, nos tenemos que mantener en el amor de la palabra. Y es difícil a veces. A veces decimos, les decimos a los jóvenes, oh, eso es malo. Hay cosas que son malas. Pero nos referimos a lo malo como que es bueno. En el inglés se utiliza mucho la expresión, oh, eso es malo, para referirse a que es algo es bueno. Y saben de lo que estoy hablando. Son, es una manera de expresarse en el idioma inglés cuando nos referimos a lo bueno y lo malo. Y cómo relacionamos, cómo nos expresábamos antes y cómo se expresan ahora los jóvenes. Y lo que me he dado cuenta ahora es que tenemos que encontrar una manera para mantenernos agarrados en el amor de la palabra. Muchas veces tuve retos, porque cuando viene la palabra, veo que ustedes están aquí, pero muchas veces cuando la palabra me tocaba, y cuando yo era un joven, un jovencito, y mi papá me decía la palabra, ustedes han visto la película de los X-Men, y ustedes saben los poderes que tienen. Entonces hay personas que tienen el poder en esa película de desapir y a veces de desaparecer, perdón. Pero así exactamente me quiero hacer yo cuando estaba en una situación y me quería desaparecer, pum, inmediatamente, y ya estoy en el estacionamiento en un momento, en un segundo. Y algunos a veces quieren hacer eso porque a veces hay una invasión de la palabra y a veces la palabra llega y nos pega. Mejor lo que queremos es desaparecernos. A veces queremos escondernos. Y de repente estoy donde cuidan a los niños y ahora estoy en el cuarto donde hacen las grabaciones, hacen los CDs y toda esa cosa. Y de repente estoy en el estacionamiento. ¿Por qué? Porque a veces queremos escaparnos. Escaparnos de la palabra. Cuando la palabra viene y nos toca. Y evidentemente, quiere decir que hemos perdido el amor por la palabra. Y perder el amor por el conocimiento de la palabra. Y he estado ahí. Pero ¿cómo es que tú? ¿Cómo me mantengo? ¿Cómo me quedo en la palabra? Y tengo dos respuestas. La primera es que el Señor no permita que te pasó algo tan tremendo, tan traumático, que la única manera que te pueda salir de eso es en el poder del Señor. En la misma escritura. Porque a veces hay cosas que nos tumban y tratan de acabarnos. Pero no queremos esperar hasta que algo suceda. Y he estado en situaciones en las cuales tan humanas y hay cosas que me puedan querer tocar y me puedan querer atacar, humanamente hablando, y sean tan fuertes, pero el Señor me protege de todo ese tipo de cosas porque nadie me puede arrastrar fuera de su palabra si yo no lo permito. Y la segunda es que yo empiezo a escuchar. A veces, cuando no queremos escuchar, la palabra todavía llega y entra en nosotros. Ese es su poder. A veces el apóstol viene y dice y empieza a decir la palabra esto y aquello y empieza a decir que la palabra es así o debe de ser así. Y muchas veces eso nos pasa, ¿no? No frunzan su ceño. No quiero que se asusten cuando les digo algo. Así que no lo hagan. Pero ven, cuando estamos dormidos, nos localizamos en un lugar porque evidentemente no nos estamos conectando con la palabra como deberíamos. Así que entendiendo eso, ¿cómo encuentro emoción en eso? Así que empiezo a entender y a poner atención, porque el enemigo no quiere que pongas atención, pero tú tienes que enseñarte a ti mismo y enseñarte a forzarte a entender, a poner atención, a no desviarte. Y empiezo a entender que tal vez tenemos que encontrarnos a nosotros mismos en la palabra. Eso es excelente. Esperen, eso es lo que, por lo que estoy pasando ahora mismo. Así es como me estoy sintiendo ahora mismo, ¿verdad? Porque tenemos que tener la capacidad de encontrarnos en la Escritura nosotros también, para poder encontrar quiénes somos. Tú estás en el mundo y estás en la palabra también. Y si estás en la palabra tiene que encontrarte a ti también. Tienes que buscarte ahí. Y estamos relacionados directamente con la palabra. Y todo lo que la palabra nos dice está relacionado con nosotros también. Y a veces decimos, esa es mi historia, esa es mi respuesta. Esa es mi liberación. Hoy, esa es mi sanación. Así que nos encontramos en la Escritura. Y no podemos encontrarnos en la Escritura si no leemos la Escritura. No podemos encontrarnos en la Palabra si no nos buscamos. Y hay gente que realmente quiere escuchar lo que quiere escuchar. No importa lo que tú digas, ellos quieren escuchar lo que quieren escuchar nada más. No importa lo que hagas. No importa cómo vivas tu vida, pero no importa lo que hagas, tú puedes ir a los clubs y todo eso, todo está bien. Porque es lo único que quieren oír. Fue mi esposa a un retiro de mujeres. Es un lugar donde se juntan las mujeres en un retiro espiritual. Así que ella fue y la gente que habló y la gente que estaba cantando estaba tratando de que la gente espiritual estuviera adorando. Y la gente que estaba ahí estaba simplemente sentados. Los adoradores estaban ahí y la gente nada más estaba sentada y tal vez había dos personas que estaban de pie. Debbie, ponte de pie. Vení, ponte de pie. Así es como se veía cuando estaban adorando. Ya pueden tomar asiento. Y es importante que todos adoremos juntos. No solamente quedarnos sentados, sino participar. Él se merece. Y Él es digno de nuestra adoración. Pero tenían esta porción en donde estaban tratando de hacer. Era una porción de moda y querían que todas las mujeres participaran. Yo no estaba ahí, pero lo escuché. De alguna manera estaba conectado en eso, pero no lo escuché. Estaban haciendo eso de brincar por un lado, brincar por el otro, y ustedes saben. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estaban bailando de un lado para el otro y contoneándose.
Okay, you know what it was.
¿Y ustedes saben lo que es? ¿Tú sabes lo que es?
And they said, nay, nay.
Y dicen, no, no.
What did I say?
¿Y qué estaban diciendo? Y aquí, de este lado, y nana para allá, y nana para allá. ¿Y qué creen? Todos se levantaron cuando estaban haciendo eso. Y todos estaban bailando así de esa manera y contoneándose para un lado y para el otro. Y después de eso, entonces estaban cantando cosas como del mundo. No se podían levantar para adorar, pero se levantaron cuando estaban cantando lo típico del mundo. ¿Pueden imaginarse en ese lugar donde era un lugar espiritual? Estaban todos así. Bueno, ustedes saben cómo se ponen las cosas y cómo deberían de ser. Y eso nos muestra cómo es que... ¿En dónde está parada la iglesia en este momento? Yo tomo... Le doy gracias al Señor por la verdad, por el Espíritu Santo y que se mueve en mí y dentro de ti. Y tenemos que dejarlo. Tenemos que dejar que esa adoración salga. En vez de que toda esa cosa del mundo empiece a suceder. Y a veces se tiene que empezar a acomodarse la gente, a sentirse cómoda. Y se empiezan a levantar y se emocionan. Estoy hablando acerca de adoración real. Y empieza a pasar. Y uno por aquí, uno por allá. Y finalmente las personas se envuelven completamente en la adoración. Pero era una situación en la cual, cuando la música empezó a sonar, ¿cómo empieza esa canción popular? Ustedes ya saben cómo es eso, ustedes lo conocen. Ustedes saben cómo es cuando esa canción empieza a tocar y todos se levantan y, oh sí, esa es mi canción, eso es lo mío. Y eso es lo que sucede. Fue instantáneo. Si simplemente pudiéramos ser instantáneos en el Espíritu Santo. Esperen. Si pudiéramos ser instantáneos en el Espíritu Santo, ¿podemos acaso hacerlo en adoración? ¿Cómo podemos hacer eso? Simplemente lo estoy diciendo. Simplemente te digo. Sí podemos hacerlo. Eso es lo que el enemigo ha hecho. Ha hecho cosas. Y la iglesia ha permitido que eso suceda. No sé qué es lo que quieras decir, pero el Señor es santo. Y Él es digno de alabanza. Y Él es justo. Y nos ama. Y es solo por su misericordia y por su gracia es que nosotros podemos inclusive estar aquí. Si no, ni siquiera podíamos estar aquí. Así que entendiendo eso, tenemos que entregarnos a la palabra. Tenemos que encontrar el amor por la Escritura. No solamente es importante saber qué es lo que Él hizo, sino entender todas las cosas que la Escritura nos dice. Y hablando acerca de conocimiento y saber, vamos al libro de Oseas, que en hebreo es Hoshea. Y vamos al capítulo 4. ¿Por qué usamos los nombres hebreos? Porque son sus verdaderos nombres. Tu mamá te puso un nombre y yo te llamo diferente a algo de lo que tu mamá te nombró. Tal vez sea despectivo. Pues, hey, no me llames de esa manera, llámame por mi nombre. Así que Yeshua, se le dio el nombre de Yeshua desde el principio, ¿no? Era Jesús. Jesús salió hasta 1611. Antes de 1611, ¿cómo le llamaban? Le llamaban Yeshua. Y quiere decir que Él es el que salva y el que libera. Y ese es su nombre original. Estaba hablando con Walter el otro día. ¿Quién se acuerda de ese programa en televisión en donde había una barbería y estaban hablando acerca de Muhammad Ali? Y Muhammad Ali estaban diciendo esto y el otro de él. Y el otro, uno les decía Muhammad Ali y el otro decía Cassius Clay. Y su nombre es Clay. Y dice, bueno, sí, pero es Muhammad Ali. Y su mamá le llamaba Clay, yo le voy a llamar Clay. Así es como debe de ser. El Señor le dijo a María cómo es que le tenía que llamar. Él le dijo que le llamara Yeshua y su nombre debe de ser Yeshua. Y Él es el que salva. No podemos cambiar su nombre. Su nombre nos declara qué es lo que vino a hacer. No sé por qué hacemos cosas diferentes, siendo que su nombre es demasiado claro. Su nombre es Yeshua. Digo, tiene es sentido común, ¿no? Así que entendiendo todo eso, por eso es que reconocemos su nombre, porque significan algo, algo importante. Hacemos a Hoshea. Bueno, o sea, y dice, mi pueblo fue destruido. ¿De qué está hablando? ¿De cuál pueblo? Está hablando acerca de la gente que fue al Congreso de Mujeres. Porque también son su gente, son su pueblo, son sus hijas, sus hijos y sus hijas. Eso es lo que somos nosotros. Y dice, mi gente, aquellos que me llaman por mi nombre. Dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? ¿Por qué lo destruyó? Porque no pudieron reconocer su conocimiento y le rechazaron. Permítanme un momento. Cuando yo me desaparezco así como aquel de los X-Men, porque estaba rechazando el conocimiento. En ese momento no teníamos celulares y no me podían localizar. Simplemente me desaparecía porque quería. Y quiero desaparecer y ustedes saben, a veces decimos, no tengo la Biblia y mi Biblia está en el teléfono y te dije que no usaras el celular. Entonces, así que de esa manera, pues tú sabes que no puedes accesar a ella. Y entonces dices, no tengo una Biblia. Pero aquí estamos en la iglesia, aquí tenemos Biblias. Pero muchas veces no queremos hacerlo, no queremos tomarlo. Si tú estás en Facebook y en Instagram y estás llamándole a alguna amistad por allá en Carson o en otro lugar, es que simplemente pues salió. Tal vez alguien simplemente puso algo ahí. Y muchas veces estamos rechazando el conocimiento y es la palabra. Y en vez de ponerle atención a eso, nos metemos a Facebook y al Instagram y a otras medios de comunicación social. Y estamos rechazando la Escritura en ese momento. ¿Y qué más dice? ¿Por qué fue que fueron destruidos? Porque les faltó conocimiento. Siempre hay consecuencias. Por cuando desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y les está diciendo, y no solo eso, dice, puesto que olvidaste la ley de tu Elohim, de tu Dios. Y eso es poderoso. Cuando nos damos cuenta que la gente fue destruida por falta de conocimiento, y la palabra hebrea de conocimiento es ha'at. Ta'at, eso es conocimiento. Y no es el tipo de conocimiento, y quiero decirlo y repetirlo para que quede claro, no es el tipo de conocimiento que tú obtienes porque simplemente que eres muy inteligente. Es el conocimiento que tú obtienes cuando pones el conocimiento en práctica, cuando le permites que sature tu vida, así que se convierte en un estilo de vida. Así es como tú vives y cómo navegas en el mundo. Y basado directamente y completamente en la palabra. Y ese tipo de conocimiento es para que crezca y construya y sea parte de tu vida. ¿Quién necesita ser reconstruido y ser más fuerte en la Escritura y caminar fuerte en los caminos del Señor? No solamente hacerse fuerte e irte al gimnasio, a todas las diferentes compañías que tienen gimnasios por aquí y allá, como el Planet Hollywood o el 24 Horas Fitness y todo ese tipo de lugares y todas esas membresías que la gente tiene en esos gimnasios. Estamos construyéndonos con suplementos y con músculos. Creo que ya me estoy metiendo mucho con ustedes. Y estamos construyendo eso, lo mismo en la Escritura, no solamente en lo físico. Tienes que construirte en la Escritura y en lo que el Señor te está indicando. Te está diciendo, eres más que vencedor, eres más que vencedor. Pero tú te estás diciendo, soy débil. No estás leyendo la palabra. Entonces, si esto está sucediendo, obviamente vas a fallar y puedes ser destruido porque no estás siendo vencedor. Eres más que eso. Dice, ya la palabra te lo dijo. Y dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Al no tener el conocimiento, eres destruido. Y eres destruido porque tienes el conocimiento y no lo aplicas. Si tienes el conocimiento y no lo aplicas, estás perdido. Así que cuando estamos hablando acerca de esto, tenemos que entender qué cuán crucial es para el creyente entender esto. Vamos a Mateo, el nombre de Netanyahu, que es en hebreo, que es su nombre apropiado. Así que tenemos que aplicar la palabra directamente a nuestras vidas. El concepto hebreo de conocimiento, de conocer, es también esto. Una vez que escuchas la palabra y tú sabes y entiendes y ya es tuya, cuando tú lo conoces, es tuyo. Yo conozco lo que se me dijo, ahora es conocimiento. Porque ese conocimiento ahora está en mi mente y está en mí, es mío. Y cuando la palabra dice, tú debes de conocer la palabra y la palabra te hará libre, tú debes ser el propietario de esa verdad. Al saber, es ser el propietario. Así que cuando Él te da un poco de conocimiento, y dices, lo entiendo, es mío, y se va moviendo en niveles. Una vez que obtienen conocimiento en el primer paso, y es fundado en la Escritura, van al siguiente paso. Y cuando obtienes eso, te lleva al siguiente nivel. Y luego cuando estás ahí un poco más, ahora te lleva al siguiente nivel. Y sigue creciendo, y sigue levantándote, y sigue elevándote. ¿Quién quiere ser elevado en la Escritura? Así que cuando tienes ese conocimiento, tienes que utilizarlo y aplicarlo directamente a tu vida. Cuando en la tradición hebrea, cuando están aprendiendo de los rabinos, una vez que llegan a cierto nivel, entonces siguen al rabino, a donde quiera que el rabino va, lo siguen. Y el rabino siempre está enfrente. Y la gente que lo está siguiendo están ahí pegados a él. Una vez que el rabino está caminando en el polvo, los que la están siguiendo están... Cuando el rabino está levantando el polvo les cae a los que vienen atrás. Deja que el polvo del rabino esté sobre ti. Porque es algo bueno. Así como estás siguiendo ese conocimiento y estás siguiendo ese maestro y esa sabiduría está llenándote, está cubriéndote completamente. ¿Quién quiere ese conocimiento? Yo quiero seguirle a él. Yo quiero ser el dueño de eso. Nosotros necesitamos todo eso. Dígale a su vecino. Así que cuando vamos a Netanyahu, Mateo, en el número 7, en el 21, y esto es lo que yo estaba platicando el otro domingo. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante tener sus huellas en nosotros? ¿Por qué es importante tener esa estampa, ese sello de conocimiento y de sabiduría en nosotros? El saber. Mateo 7, 21. ¿Están listos? Leámoslo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esperen. ¿De quién está hablando? Estamos hablando acerca de los creyentes. ¿Realmente es en serio? ¿Va a haber muchos creyentes que van a decir, Señor, Señor, Padre, Padre? ¿Acaso... ¿No acaso la gente está tratando de enseñar y convencerte que todo el mundo entra al reino de los cielos? Pero evidentemente, cuando obtenemos este conocimiento, hay que tener cuidado, porque si no lo quieres, mejor verte. Porque vas a obtener conocimiento en este momento, y evidentemente, no puede ser verdad, porque si todo el mundo va a entrar, entonces, ¿por qué el Señor dijo esto? Quiere decir entonces que no todos los que dicen Señor, Señor van a entrar al reino de los cielos. Así que alguien se va a quedar fuera, alguien no va a poder entrar. Alguien se va a los clubs y andar bailando y haciendo lo que no debe hacer. Entonces, no es y tomando y quiero tomar con alguien, dice la canción aquella. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Ustedes saben. A veces en la tienda, cuando estás comprando ropa o algo, estás escuchando ese tipo de música y eso es lo que el mundo está pidiendo y dándote y ofreciéndote. Te está inyectando eso en tu cerebro continuamente. ¿Qué te está diciendo? Que te conectes con alguien y que te vayas a tomar. Alguien me dice aquí, a mí no me voltean a ver. No estaba hablando de ti, hermano. Pero alguien dice, está bien por mí ir a hacer algunas cosas de esas de vez en cuando y salir con alguien y andar en fornicación y hacer todo lo que yo quiera hacer, pero él es tan misericordioso y tan bueno conmigo que me perdona. Dígale a su vecino, eso no es verdad. No sé lo que el pastor dice. Si ustedes lo están leyendo directamente en la palabra, y dice, no, él dijo. No, la palabra es lo que le está diciendo. No es lo que yo digo, es lo que la palabra dice. Así que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Mi Padre que está en dónde? En el cielo. Es un requerimiento y es un requerimiento necesario. Hay una razón del por qué Él te va a dejar entrar y hay una razón del por qué no te va a dejar entrar. No sé ustedes, pero yo quiero ser uno de aquellos que pueden entrar. Porque la palabra dice que millones no pudieron entrar, pero yo quiero ser uno de aquellos que pudieron entrar. Así que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque muchos dirán, me dirán en ese día, Señor, Señor, ¿no acaso profetizamos en tu nombre? Y hay muchas profecías que están sucediendo ahorita mismo, pero que no son verdad. Tienen una forma parecida a Dios, pero están negando al poder del Señor. Y a mí me gusta llamarles profe mentiras. Eso es lo que son. Son cosas que no son verdad. Son profecías no válidas. Dice, en tu nombre echamos fuera demonios. Bueno, no echaste el demonio fuera de ti mismo. La gente va a estar haciendo cosas que no son reales y están contando mentiras continuamente. ¿Cuántas situaciones hemos visto en las cuales alguien se supone que está profetizando en su gran ministerio y luego tienen un teleprompter en el oído y les están diciendo cuál es el problema con aquella persona y están diciendo, y ya saben, están actuando como que es el poder del Señor, pero es una mentira porque alguien les está diciendo en el oído con un dispositivo electrónico quién es esa persona y cuáles son los problemas de esa persona, y eso es mentira. Eso no es moverse en el poder del Espíritu Santo, y lo hemos escuchado. Ustedes saben que eso sucede. Eso es brujería. Eso no es bueno. Eso es vudú. Es falso, no es real. Y dice, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué más dice? Entonces, les declararé. Nunca os conocí. Nunca les conocí. Así que dice de la palabra genosko en griego, de la palabra conocimiento, es obtener conocimiento del que viene del intercambio de conocimiento y la relación con el Señor. Y que dice, apartaos de mí,
hacedores de maldad. No tengo relación con ustedes. Nunca tuve un intercambio con ustedes. Y dice iniquidad. ¿Y qué quiere decir eso? Hacer lo que tú quieras. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes que hacen sus propias cosas, que toman su propia decisión. Nunca tuve una relación con ustedes. Tú tenías una relación contigo mismo. Y tenías una forma de mí. Estaba sucediendo, pero no era real. No era genuina. No era oficial. No sé ustedes, pero yo no quiero ir a través de mi vida teniendo una relación falsa con el Señor. Yo quiero tener una relación genuina con el Señor, con aquel que me salvó. Con aquel que puede, que me ama y que me puede dar salvación eterna. Y todas las situaciones que están sucediendo en mi vida y que a veces me sacan del camino, lo único que tengo que hacer es llamarle a Él para que me proteja. Así que tenemos que regresar a la relación. Y tenemos que regresar al conocimiento. Tenemos que regresar al Genosco. Tenemos que dejar de preocuparnos en las relaciones que tenemos en la carne. Porque lo más importante que tenemos es la relación que tenemos con el Padre. Esa es la única relación de la cual nos debemos de preocupar. Así que por eso es que mucha gente se lo va a echar fuera. ¿Pueden imaginarse eso? ¿Pueden imaginarlo? ¿Cómo sería esta vida? Vivirla. Y después que seas echado fuera. Y yo quiero que todas las personas que yo veo aquí y a todas las personas que estoy visualizando aquí, así que necesitamos que ponernos bien con el Señor y enderezarnos y caminar por el camino apropiado. Porque quiero que todos los que están aquí entren. Vamos a primera de Juan. Johanen. Aleluya. El segundo capítulo, versículo 3. Estamos hablando del conocimiento, del amor. El conocimiento que viene de aplicar la palabra directamente a nosotros. Tenemos que permitir superar las distracciones del enemigo. Tenemos que encontrar ese amor. El amor por la palabra. Tú tienes que desear la palabra. Dígase a sí mismo, yo tengo que desearla. Desear la palabra. Así que cuando vamos primero de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, número 2. ¿Ya lo tienen? Si ya lo tienen, diga, ya lo tengo. Vayamos al versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos. Ahí detengámonos. Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos. Alguien dígalo. En esto sabemos que nosotros lo conocemos. ¿Qué hay en todo esto? ¿Qué quiere decir? Aquí es cómo podemos asegurar y estar seguro que lo conocemos. Así es como, dígase a sí mismo, así es como podemos asegurarnos que le conocemos. Es poderoso. En esto sabemos que nosotros lo conocemos. Y eso es estar seguro, 100%. ¿Cuál es la evidencia? Sí. Diga alguien, y si mantenemos sus mandamientos. No solamente sabemos que lo conocemos, y la evidencia es si guardamos sus mandamientos. Yo sé, si tú lo conoces por lo que tú haces, porque si tú no mantienes sus mandamientos, yo creo que tú lo conozcas si tú guardas los mandamientos del Señor. Pero si veo que tú no los mantienes, si no los aplicas a tu vida, yo sé que tú no lo conoces. Por lo que tú estás haciendo, tú te localizas en cierta posición, en cierta parte. Cuando tú no haces lo que sus mandamientos dicen y no lo sigues, te expones a ti mismo, así como alguien que no lo conoce. Y veo gente que está haciendo cosas que dice uno, simplemente agito mi cabeza de lado a lado, porque él o ella, en ese momento, ustedes o todos o nosotros o cualquiera, que no está haciendo lo que debe decir, quiere decir que no lo conoce. Es el tipo de conocimiento que viene de una relación con el Señor, porque eso se exhibe en tu vida, en tu manera de vivir. Si tienes un tipo de vivir al mantener sus mandamientos, quiere decir que tú lo conoces. Y dice en el 4, el que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, está diciendo algo. No quiero decirlo porque ustedes saben cómo puede ser. Si alguien dice que lo conoce, no actúa como debe ser, como dijo el apóstol ahorita, quiere decir que es un mentiroso. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos. ¿Cuántos creyentes dicen, sí, yo lo conozco? Sí, realmente yo lo conozco. Y lo conozco, y yo hago esto y hago aquello por él. ¿Acaso no conocemos a alguien así? Si no mantienes sus mandamientos, si estás manteniendo sus mandamientos, ve y dile a todo mundo, y súbete a la montaña más alta y grítalo. Pero si no estás haciendo sus mandamientos, mejor cállate. Y lo dijimos al mismo tiempo, ¿verdad? Hay mucha gente que está diciendo, yo lo conozco. ¿Cuánta gente estamos escuchando que dicen, oh, yo también soy cristiano? Oh, yo soy un creyente, oh, sí. Y dice, el Facebook está lleno de eso. ¿No acaso vemos que están poniendo que el Señor es bueno y el Señor, gloria a Dios, y soy un creyente, sí? Y el martes empiezan a bailar y a retorcerse. Y andan bailando ahí con esas cosas del... Están brinque y brinque por ahí bailando en la carne. Están bailando el boogaloo. ¿Qué es el boogaloo? Y le pregunté al apóstol, ¿cuál es el boogaloo? El boogaloo es lo mismo que el ney-ney. Eso dijo el apóstol. Ya lo actualizó, cambió el nombre. Ustedes saben, eso es lo que sucede, pero hay mucha gente que está haciendo eso. Y dice, no, sí, soy un creyente, soy cristiano, sí, yo soy. Pero sus vidas no demuestran y no reflejan que lo conocen. Y sus vidas no reflejan. Y tengo que decirle esto a la iglesia. Si sus vidas no están mostrándolo, entonces son mentirosos. Estamos pretendiendo que somos algo, pero no somos. Somos hipócritas, somos mentirosos entonces. Hipócrates es la palabra que quiere decir hipocresía. Eso se refería con respecto a cuando ponían la máscara en la actuación para pretender ser un personaje. Y cuando se ponían ese, Hipócrates, no quiere decir algo negativo. Y no era negativo hasta que Yeshua lo utilizó. Oh, tú eres un Hipócrates, un actor. Oh, ¿puedo tener tu autógrafo? Pero cuando viene Yeshua y les dice, ustedes son hipócritas. Y ustedes dicen que son una cosa y hacen la otra. Y él es el primero que lo usó así. Y dicen que lo conocen. Y no mantiene sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Estas son declaraciones muy definitivas. ¿Y qué más dice? Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente... que mantiene su palabra. que dice, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Tú ves el amor. Tú ves la madurez. Tú ves el crecimiento. ¿Ven eso? Ven la obediencia. Y obtengan esto también. Ven la humildad. Cuando sirves a Dios, al Señor, tú tienes que humillarte. Hay mucha gente que yo hago lo que yo quiero hacer. Hay muchos cristianos que hablan así. Oh, no, yo hago lo que yo quiero. Y como debe de ser. No están hablando acerca de ellos mismos. Están hablando de su salvación. ¿Cómo puedes hablar de su salvación diciendo, oh, yo lo hago de mi propia manera. Yo hago como yo quiera. No es de tu manera. Cuando estés hablando acerca de la salvación, solamente hay una manera de obtener la salvación, y es a través de Yeshua. Eso es lo que Él quiere, es lo que Él desea. Y su actitud debe de ser lo que tú digas, Padre. Donde quiera que tú quieras que yo vaya, yo iré. Donde tú quieras, lo que tú quieras que yo haga, haré. Soy una persona totalmente regular. Nada especial. Estoy hablando de alguien como Johann el Baptista, el Bautista. Cuando dijeron, ¿qué están? ¿Qué les dijo? Simplemente soy la voz que está gritando en el campo. Y porque yo amo al Señor, los amo a ustedes. Y yo hago cualquier cosa que tú me pidas, Señor. Porque yo sé que todo lo que tú dices que harás, lo harás, lo haces. Y eso soy yo. Y quiero, se me está acabando el tiempo, pero quiero que vayamos a otro más. En el 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Déjeme explicarles eso. Cualquiera que dice y reclama que dice que conoce al Señor, si tú dices que así es, tú tienes que vivir exactamente la misma vida como Yeshua vivió. Hey. Ese es el conocimiento. Si tú estás diciendo que tú estás caminando en la palabra, tienes que caminar en la misma palabra que el Señor estaba caminando. En bendición, en justicia, en santidad. Tú tienes que caminar en el amor. A veces nos pasan cosas. Estaba diciéndolo a alguien el otro día. Tengo una respuesta para alguien. Este es un creyente. Hablando acerca de los hipócritas. Dice, pero ¿qué pasa con Yeshua? Le escupieron, lo maltrataron. Cuando un cristiano quiere defenderse y decir, yo sé cómo contestarle a aquellos que me maltratan. Entonces, ¿cómo es con Yeshua? ¿Cómo fue con él? ¿Cómo fue que él respondió? Él sabía que ya tenía la victoria. Y de esa manera es como debemos de caminar. No necesitamos darle carne a nadie. No podemos estar contestando en la carne. Si contestas como Yeshua, esa es una victoria inmediata. Dígase a sí mismo, en él, yo tengo victoria automática. Y la victoria automática es la victoria que tú obtienes y ganas batallas que ni siquiera peleas. Tú tienes fe cuando ni siquiera pides por esa fe. Y sucede. Y estamos en el camino correcto. Como alguien dice en esa canción. Dice, yo le he escuchado al Señor. Me gustaría cantar el resto, pero bueno. Tenemos que estar en el camino apropiado y llamarle a Él y clamarle a Él. En el nombre de Yeshua, estoy en el camino correcto. y caminar y correr en el camino correcto. Y cualquier camino en el cual Él ha caminado, y tú estás caminando, ese es el camino corriendo. Así que digas a sí mismo, ¿quién está en el camino correcto? Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Aleluya.
Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Padre Santo, te damos gracias, te alabamos. Te damos gracias por tu conocimiento, por todo lo que nos has dado. Nuestro deseo es ser propietarios de toda la palabra que tú nos has dado y todo lo que nos has revelado. Tú nos has revelado la verdad por un propósito en específico y nuestra responsabilidad es caminar en ello. Así que ahora mismo, en el poderoso nombre de Yeshua, te pido que tú nos dirijas y nos indiques cuál es la importancia del caminar en tu camino, Señor, y que tú nos guíes. Y queremos el polvo del rabino que nos cubra y que nos sature en el poderoso nombre de Yeshua. Muévenos, Señor, muévete a través de nosotros ahora mismo en el poderoso nombre de Yeshua. Guíanos, dirígenos en el camino correcto. Y te damos la honra y la gloria. En el poderoso nombre de Yeshua oramos. Amén y amén. Aleluya. Tomen asiento. Inclinen su rostro. Quiero dar la oportunidad de abrir la puerta a esta relación, a este genosco, a este conocimiento que se aplica, a esta relación que tal vez algunos de ustedes están deseando donde quiera que se encuentren. Estamos hablando acerca de algo real, una verdadera relación con el Señor. Así que ahora mismo, todos mantengan su rostro inclinado. Si quieres empezar y Él te está ministrando, quiero esta relación, quiero ese genosco, quiero conocerle. Si tú dices que quieres eso, quiero orar por ti y levanta tu mano y dice, yo lo quiero, aleluya. A segundo, quiero decirle también a las personas que dicen, yo tenía una relación con Él y quiero restauración. Él es el Dios que restaura y que renueva. Y si tú dices, quiero restauración el día de hoy, estaba en el camino correcto, pero me distraje. Quiero regresar. Quiero rededicarme. Levanta tu mano. Queremos orar por ti. Aleluya. Quiero orar por ti. Amén. Eso es lo que Él hace. Es un restaurador. Es un renovador. Aleluya. Amén. Todos mantengan su rostro inclinado. Si alguien tiene una pregunta y quiere recibirlo, quiero que vengan aquí. O levanta tu mano donde quiera que te encuentres. Quiero que recibas lo que el Padre tiene para ti el día de hoy. Señor, te pido por todos y cada uno de aquellos que levantaron su mano donde quiera que nos estén escuchando. Repitan conmigo, Señor Yeshua, te acepto como mi Salvador personal. Te pido que perdones mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me guíes a la vida eterna, Señor. Que me ayudes a conservar tus preceptos y tus conceptos, tus escritos, Señor, tu palabra. Te pido que me perdones y me guíes. En el poderoso nombre de Yeshua, Padre, te lo pido. Amén y amén. El Señor les bendiga.